Opus presenta
Acentos, el programa que enlaza la literatura con la realidad.
Acentos, un programa de libros y de escritores sin sangronadas.
Acentos, libros y lecturas para todos.
Buenas noches, Acentos, es el nombre del programa que están escuchando. Jorge Hernández, buenas noches.
Hola, Filipe, hola, Fabricio.
Fabricio Mejía, buenas noches.
¿Cómo les va? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo está el auditorio pasándosela mal en el tráfico de la noche de jueves?
Pero gracias a Dios están escuchando Acentos, así es que la van a pasar muy bien. Y la van a pasar muy, muy, muy bien porque nos acompaña un amigo muy querido, un escritor central de las letras mexicanas, el amigo Guillermo Samperio.
Bravo, bravo.
Muy buenas noches, amigos. De veras que se la van a pasar muy bien, aunque estén en un atorón de cualquier organización o partido político que sea.
Pues con este anuncio podemos decir que celebramos hoy la publicación de un libro amplio, grande, con una portada excepcional donde estás tú, vestido de una manera muy personal.
Sí, de gabardina.
Muy, muy elegante.
Psicodélico.
Y psicodélico. Lupin, ¿sí? Era mi...
Tu héroe.
Mi héroe.
Es una combinación entre Johnny Montana de Scarface y Arsenio Lupin.
Sí.
Un cruz. Y este libro, pues nos vas a contar un poco la historia del libro, porque son tus cuentos reunidos, pero escogidos, o están todos los cuentos que has escrito en tu vida, o yo creo que no. Tuviste que seleccionar. A ver, cuéntanos un poco cómo el libro se pensó, se realizó, y ahora que cada radio escucha pueda parar del famoso coche. Si
bueno,
funciona,
el libro está publicado por Alfaguara en su serie mayor. La directora de la colección, bueno, de la editorial de Alfaguara me llamó.
Que es Marisol Schultz.
Marisol Schultz.
Un saludo, que nos esté escuchando.
Nos está escuchando religiosamente.
Beso, beso.
Y,
tan religiosamente que se inca.
De pronto me dijo que quería publicar mis obras, mis cuentos completos. Y pues me dio mucha alegría, pero al mismo tiempo me puse muy nervioso.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienes muchos cuentos.
Primero, alegría porque pues ahí están, en esa colección están mis autores, mis maestros, pues Cortázar, Onetti, Clarice Lispector, bueno, esa es maestra, maestros y maestras.
Uh-huh. Ahí no. Está también Tito Monterroso.
Los está Monterroso, la... maestro directo mío, sí. ¿No? Claro, maestro indirecto, que daba electroshocks. pues eso fue una felicidad. Mis expectativas desde que empecé a escribir siempre han sido bajonas y la realidad me sorprende con este tipo de ofertas o situaciones en el mundo de la literatura nacional y mundial. Y triste me puse, y preocupado porque iban a ser mis cuentos completos, que uh-huh. Quería decir que...
Que iban a ser tres volúmenes, ¿no?
Que una vez entregados todos los cuentos que tenía, es decir, los publicados, 5, 6, 7 tomos, no recuerdo ahorita, nunca llevo la cuenta, más los cuentos inéditos, que son 15. E inmediatamente de haberlo entregado a Alfaguara, pegarme un tiro.
Ajá.
Porque
no ibas a poder
volver. Ya no iba a poder volver a escribir otro cuento más.
Ajá.
Porque si ya no iba a ser falso que fueran mis cuentos completos, ¿no? Entonces ahí estuvimos negociando que si mejor llamarle incompletos, que si cuentos reunidos, que si... Entonces el libro incluye todos los cuentos de mis anteriores libros publicados en diversas editoriales, más 15 inéditos. Eso es lo que viene a ser el libro. Y como firmé el contrato hace año y medio, ya tengo otro libro de cuentos que se va a llamar La Guerra Oculta y que va a publicar la editorial...
Otra editorial que no es Alfaguara.
Tú ya habías hecho una antología, ¿no?, en Alfaguara, y con prólogo tuyo, ¿no?
Ah, hice una antología de 20 cuentistas latinoamericanos y para jóvenes. Bueno, pensado... Ellos lo pensaron para jóvenes, pero...
En realidad puede ser...
Pero puede ser para adultos, para viejitos.
Sí, nada más falta que hacemos antologías para la tercera edad.
Sí, ¿no? Pero veo que a los jóvenes les gusta mucho porque este año fue el que me dio más regalías. Y algunas personas me preguntan que por qué no me autoincluí ahí. Le dije, porque si no en México me devoran. Le dije, en México no está permitido autoincluirse.
En antologías.
En antologías que prepares del género que tú cultivas, ¿no?
Pero luego...
Es una tradición demasiado tonta, iba a decir otra palabra. Pero
no te quedas escuchas,
pero
creo que sabe entendida,
pero hay que seguir, hay que seguir la regla, ¿no?
Acentos.
Me hacían una entrevista hace poco y no le parece raro que los escritores intelectuales trabajen para el gobierno. Le digo, pues es otra tradición, ¿no? Desde el siglo XIX, XVIII, XVII, hasta trabajaron para el virrey, para los virreyes, ¿no? Entonces, no me ven a...
Sí, como si fuera una novedad.
Sí, ¿no?
Oye, en la labor de reunir...
Ahora, solamente
cuentos...
pueden trabajar para el gobierno del DF, pues tampoco, ¿verdad?
No, claro.
¿A poco hay intelectuales trabajando para el gobierno del DF?
Colima,
no he visto ni uno.
Yo tampoco.
A ver, Jorge, tenías una pregunta.
Sí, yo tenía la inquietud de escarbar un poco más en lo que no se sabe de esta antología de tus cuentos. Es decir, ¿revisaste y corregiste?
Corregí los 15 cuentos últimos, inéditos, pero todos los demás no los corregí.
¿Los dejaste?
Porque si no, hay dos motivos por los cuales no lo hago. Uno... Porque sería traicionar al Guillermo, que en su momento escribió ese libro. Y segundo, porque cuando tú publicas un cuento, tú tienes la seguridad de que ese cuento ya está terminado. Yo no me creo esas fanfarronadas de que un cuento o un poema o una novela son perfectibles ad infinitum, como dicen algunos escritores, copiándole a Borges, que le copió a Flaubert, ¿no?, que le copió a Horacio, que le copió
vamos a la Biblia.
Eso sí es ad infinitum.
Gilgamesh.
que le copió al anónimo del Gilgamesh.
Oye, ¿cómo viste
eso
ahora?
Por un lado, y por otro, pues tú no sabes la suerte que tienen los cuentos, ¿no?
¿Cómo, a qué te refieres la suerte?
Sí.
¿Cómo van a envejecer?
¿Cómo van a envejecer?
Por ejemplo, uno tiene sus escogidos, ¿no? te entrevistan y te dice y te preguntan cuáles son sus cuentos favoritos y tú dices no, pues no, la verdad me gusta todo el libro.
Ajá,
nunca
ajá.
dices cuáles son tus favoritos.
Ni a nosotros nos vas a decir cuáles
pero
son tus favoritos.
Todos tienen sus cuentos favoritos o sus poemas favoritos, ¿no? O sus novelas favoritas. Que no deben decirse porque es una regla también que debe respetarse. Pero en mil, bueno, el la vez que se le aumentaron 3 ceros al peso, ajá. la caída de, como yo autoestudié economía, porque las aulas las he odiado siempre, yo a medio año me di cuenta de que ahí se venía la crisis, ¿no? Que iba a caer el peso rotundamente. Entonces hice la Navidad con mis hijos y mi exmujer en julio.
Acentos.
Y estaban mis hijos felices y ella, no, que en septiembre, que no sé qué, y lío, ¿no? Pero le dije, no, julio y es julio. Le dije, porque en septiembre no hay seguridad, ¿no? Y nunca en mi vida me había hallado con 50 pesos en la bolsa en diciembre, más que ese año. Creo que era el 82, creo. Todavía usaba yo creo que todavía se usaban las cajas de correo, los apartados postales. Voy ahí, tenía un par de meses de no ir, 3 meses, el chavo que cuida ahí me tenía mis paquetones. Y aparté, abrí una carta que venía de Alemania. Y ahí me pedían miles de disculpas por haber elegido 3 cuentos míos. 2 para una revista que se publicó en Viena en Austria y en Alemania. Y un cuento que eligieron para una selección de cuentos latinoamericanos.
¿Y con las disculpas pagaban?
Y ahí decían, en un sobrecito vienen unos marcos.
Y que en el contexto de una devaluación siempre son muy buenos.
No, era una la nota.
Navidad. ¿No? O sea que fue doble Navidad.
Dice, y además viene un par de libros ahí y abrí el libro y empiezo a ver el índice y empezaba por la A, ¿no? Borges, Cortázar.
Wow.
Y dije.
Y la S estaba Samper.
El último era yo, Samper.
Oye, a lo mejor entonces, lo que tienes que hacer es adelantar la
Y era un cuento, año. Además era un cuento que a mí no me gustaba, ¿no? Yo dije, pues, ¿qué le vio él? Ese tenía un cuento gemelo, por decirlo así, ¿no? Con la misma persona, con la misma protagonista, mujer. A mí me gustaba el otro, ¿no? Y el otro se me hacía como un complemento.
Pero en alemán a lo mejor no.
A lo mejor tu traductor del alemán lo mejoró. Uno nunca sabe, ¿no?
Y entonces dije, bueno, pues el gusto personal. Es que uno es lector de sus propios cuentos. Y no siempre su gusto es el del lector. Yo creo que el último juez, como dice Chekhov, es el propio lector. Y no el crítico.
Claro. ¿No? ¿Tú lees en voz alta lo que escribes?
No. Todo, es decir, yo no publico un cuento, o un poema, o un ensayo, o una novela, si no he oído cada sonido del texto, y si no he revisado cada signo de puntuación del mismo.
Que tiene que ver también con tu afición por la música, ¿no?
Claro, yo fui educado más que por la literatura, por la música.
Tu padre era músico, ¿no?
Sí, de un trío, el tamaulipeco de los hermanos Amperio, y un tío era barítono. Así que yo en la infancia y en la juventud me eduqué a través de la música popular, las áreas de ópera, El barítono, como tenía mal una pierna, le daba pena salir ante el público y se dedicó a ser pintor. Y
¿de tenía, verdad? ¿Sí? Le daba pena salir porque le faltaba una pierna.
Pero además un ojo de vidrio. Pero yo no se lo notaba, ¿no? Mi mamá me decía, me dijo un día, ¿ya le notaste el ojo de vidrio a tu tío? Yo tenía como 10 años. Y un día ya fui, pues no se le notaba, la verdad, yo no sabía cuál era.
Ay, ojón.
Y tenía libros de pintura de todo el mundo, ¿no? Entonces recibí un curso de la historia del arte durante cerca de 8 o 10 años, ¿no? Antes de ser escritor.
Asómate a la ventana para que mi alma no pene, para que mi alma no pene.
¿Escribes a mano?
No, en computadora. Escribí muchos años a mano y luego pasaba. Y luego mi secretaria me lo pasaba a computadora, pero una vez que me quebré la mano derecha, bueno, el meñique de la mano derecha y me pusieron un yeso, tuve que aprender la computadora. Directo. Porque me salía nada más el dedo índice del yeso. Y y como pues vivo de escribir, pues, y tenía una beca en la Universidad de las Américas de Puebla para escribir unos capítulos de una novela que ya estoy terminando, pues me pusieron un becario y me enseñaron a fuerza. Y después de que ya me quitaron el yeso, ya no pude vivir sin la computadora.
Nos pueden llamar al 56-28-17-17. Fabricio Mejía, tú tienes frente a tus ojos maravillados, recados.
Hay recados. Necesitamos decirle a Julio Brunetti, a Elvia Lomas Bautista de La Joya, a Humberto Carlos de Jesús Hernández de Tecamachalco, a Esther Cuellar de Tacuba, a Sergio Raigosa de Tlatelolco, a Omar Báez Castellanos de Cuautitlán, Estado de México, y a Jorge Basurto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que nos vamos a comunicar con ustedes la producción de este programa se comunicará con ustedes, es decir, la gran Rita Abreu, para que les se pongan de acuerdo en cómo se van a recibir los libros de cortesía de la Universidad Nacional Autónoma de México que nos trajo amablemente Publicaciones y Fomento Editorial.
Jorge, ¿tienes también otras
sí,
cosas?
También tengo... ¿Este día también vamos a regalar libros?
No sé, no. Habría que a ver si Marisol Schultz se puede comunicar con nosotros para que nos regale los Ivón cuentos Gutiérrez. Reunidos. ¿No? Sí, Ivón Gutiérrez.
Unos 5 ejemplares.
Sí, lo regalamos en el siguiente programa, vamos a conseguir eso.
Alfonso Díaz de la Colonia Obrera felicita a los conductores del programa. Saludos a estos caballeros, es la primera vez que tengo la fortuna de escucharlos. El programa es genial, gracias.
Hay que darle un abrazo a este hombre, ¿no?
Este hombre.
Muchos, sí, gracias.
Y le mandamos una guaflera.
Se ve que no va, se ve que no va en el tráfico.
No, este está en casa. Alejandra Cervantes dice que saluda a todo el equipo de Opus y que con respecto al programa de García Márquez, Cien años de soledad es el mejor libro de García Márquez y gracias.
Acentos.
Tú tienes, Guillermo, también una beta muy grande, muy amplia, una experiencia muy amplia como tallerista. Sí. Tú has creado a muchísimas generaciones de cuentistas sobre todo. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo se comparte? ¿Cómo se equilibra tu labor encerrada y solitaria, que es la labor del escritor, con esta otra beta de tallerista, de enseñar las técnicas, por lo menos, para escribir un buen cuento o una buena novela?
Bueno, en principio, cuando empecé a escribir cuento, bueno, yo los escribía... de corrido, uh-huh, como en versos largotes, uh-huh, como alejandrinos de nueve más nueve y empecé a buscar un manual para para escribir cuentos. Y me di cuenta de que no existía, ¿no? Porque además no había yo leído tantos cuentos como para tener una idea clara de lo que era un cuento. Conseguí algunos ensayos de Cortázar, de algo de Borges. Leí el libro ese de el de entrevistas a narradores que está en ERA, hasta que me di cuenta que el que tenía que desmenuzar y desarmar los cuentos y sus cuentos favoritos era yo. Y a eso me dediqué un buen tiempo. Esto no impidió que yo siguiera escribiendo cuentos, ¿no?
Claro, además los hacías ya, digamos, con la clara idea de cómo y, se hacían, ¿no?
Hice un archivo grande de cuentos desarmados, ¿no? En primera persona, en segunda, en tercera, fantásticos, coloquiales, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Y esa fue la base de tu taller?
Como decía Faulkner, no temas robar a otro autor, ¿no? Porque él robó a su vez, ¿no?
Sí, dice que
ladrón que roba a ladrón, pues no hay problema, ¿no?
No hay problema, dice un... No hay fijón. Dice un músico que si imitas a alguien es plagio, pero si imitas a cinco es investigación.
No, ahora hay lo que llaman las novelas collage, pero ahí se roban un capítulo de otra novela, ¿no?
Exacto, ¿no? Van metiendo uno de Cortázar, uno de Borges, uno de del Rulfo y ya tienes un libro, ¿no?
Novelas colados.
Están haciendo lo mismo que,
para colados.
Que el autor de del Quijote, de Borges.
De Borges,
¿no?
Ajá.
Pues fui creando lo que yo consideré mi propia metodología. Yo soy autor formado en un taller de los que creó Arreola en el Instituto Politécnico Nacional. Había que pasar primero con él y te preguntaba cosas y le leías algo y entonces ya te decía, te vas con tal maestro. Y a mí me tocó un autor que entonces se leía mucho, que se llama Andrés González Pajés. Muy buen maestro. Yo creo que con él aprendí mucho, sobre todo al manejo de taller, ¿no? Sí, me hizo recomendaciones de lecturas bastante interesantes, pero quizá los autores más queridos para mí los fui hallando yo, ¿no? Y luego un día que leyó un libro mío me dijo, años después, ¿no? Cuando ya no se le oía por ningún lado, ¿no? Oye, veo que leíste muy bien a Víctor Gombrowicz, a Bruno Schulz, a Musil, y a Roberto Arlt, todos los que te recomendé. Y le dije, perdóname, pero nunca me los recomendaste. Yo me los encontré.
Era la idea, ¿no? Que él mismo tenía de lo que había sido como maestro, pero no era.
Entonces, pero además me di cuenta de que los escritores en general no comparten sus secretos ni sus trucos, ¿no? Entonces, no solo con este ejemplo de mi maestro, ¿no? Sino en general, ¿no? Tú lees las entrevistas y no comparten nada, en absoluto, ¿no?
O dan pistas falsas, ¿no?
Sí. Entonces, yo decidí volverme maestro de taller y compartir todo, absolutamente todo, ¿no?
¿A ti te ha dado por narrar en voz alta tus cuentos antes de escribirlos?
No,
te da por platicar la trama o ver si funciona con algún comensal y luego ya ponerte a escribirlo?
No, eso no. Una vez se hizo un reconocimiento a Heraclio Cepeda, uh-huh. cada quien tenía que narrar en voz alta un cuento. Y pues yo con base en un cuento de Lord Dunsany, pues narré un cuento entre autobiográfico y metiendo el texto dunsoniano. Y pues salió bastante bien, ¿no? Quizá eso pueda ser, ¿no? Pero esto que hacen los narradores orales, de aprenderse el cuento y luego decirlo tal cual, dramáticamente, no, eso yo no puedo.
Yo estaba pensando en Bioy Casares, que dice que él tenía la costumbre de invitar a una mujer a comer y entonces le narraba, por ejemplo, los milagros no se recuperan. Ah. Y dependiendo de las caras que ponía la susodicha, entonces ya se animaba a contar o no contar la historia así como la contó. Pero era como una manera de ir soltando la trama.
No necesito demasiada información para empezar un cuento, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo las memorias de Stefan Zweig.
El mundo de ayer.
El mundo de ayer, exactamente.
Es un libro que hay que recomendar a los...
No, es el mejor libro
de Zweig. Nos están escuchando, está editado por El Acantilado.
Y es un libro maravilloso, yo lo compré en librerías de uso, que es más barato, está en Porrúa, no recuerdo el número, pero le sale, es querido escucha, 80% más barato, y está muy bien traducido, y si tiene alguna duda me llama.
Pues con esta invitación vamos a tener que despedirnos, Guillermo Samper.
Por último, decir que me encontré con una frase que decía ahí, era un día extraño, un día de junio, y en ese momento sentí, y todavía lo traigo en el cuerpo, no lo he podido escribir, que ahí había un cuento, no sé cómo,
pero ahí hay,
pero ya está, o sea, yo sé que cuando tenga un tiempillo va a aparecer un cuento, ¿no? A veces sí tengo más trama, ¿no? Mucha información, pero me cuestan más trabajo, me dan como flojera cuando ya tengo toda la historia resuelta.
Pues con esos consejos vamos a despedirnos. Hubieran podido llamar al 56 28 17 17. En los controles, Magio Juárez y Edgar Lozada. En la cabida, Alfredo Cruz de Paz. Y en la producción,
la cuentista Rita
Abreu.
Pues vamos a decir muchas gracias a Guillermo Samper por haber venido hasta aquí. Todos pueden ir ya corriendo a comprar el libro de tus cuentos en Alfaguara, queremos recordar. Gracias, Guillermo, por haber venido hasta acá.
No, el agradecido soy yo.
Jorge, adiós.
Gracias, nos vemos la semana que entra.
Fabricio, adiós.
Adiós, buenas noches.
Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma tuya sola.
Opus presentó
Acentos, el programa que enlaza la literatura con la realidad.
Opus presenta
Acentos, el programa que enlaza la literatura con la realidad.
Acentos, un programa de libros y de escritores sin sangronadas.
Acentos, libros y lecturas para todos.
Buenas noches, Acentos, es el nombre del programa que están escuchando. Jorge Hernández, buenas noches.
Hola, Filip, hola, Fabricio.
Fabricio Mejía, buenas noches.
¿Cómo les va? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo está el auditorio pasándosela mal en el tráfico de la noche de jueves?
Pero gracias a Dios están escuchando Acentos, así es que la van a pasar muy bien. Y la van a pasar muy, muy, muy bien porque nos acompaña un amigo muy querido, un escritor central de las letras mexicanas, el amigo Guillermo Samperio.
Bravo, bravo.
Muy buenas noches, amigos. De veras que se la van a pasar muy bien, aunque estén en un atorón de cualquier organización o partido político que sea.
Pues con este anuncio podemos decir que celebramos hoy la publicación de un libro amplio, grande, con una portada excepcional donde estás tú, vestido de una manera muy personal.
Sí, de gabardina.
Muy, muy elegante.
Psicodélico.
Y psicodélico. Lupin, sí. Era mi...
tu héroe.
Mi héroe.
Es una combinación entre Johnny Montana de Scarface y Arsenio y Lupin.
Sí.
Un cruz. Y este libro, pues nos vas a contar un poco la historia del libro, porque son tus cuentos reunidos, pero escogidos, o están todos los cuentos que has escrito en tu vida, o yo creo que no, tuviste que seleccionar. A ver, cuéntanos un poco cómo el libro se pensó, se realizó, y ahora que cada radio escucha pueda parar del famoso coche. Si
bueno,
funciona,
el libro está publicado por Alfaguara en su serie mayor. La directora de la colección, bueno, de la editorial Alfaguara me llamó.
Es Marisol Schultz.
Marisol Schultz.
Un saludo, que nos está escuchando.
Nos está escuchando religiosamente.
Beso, beso.
Y
tan religiosamente que se inca.
De pronto me dijo que quería publicar mis obras, mis cuentos completos. Y pues me dio mucha alegría, pero al mismo tiempo me puse muy nervioso.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienes muchos cuentos.
Primero, alegría porque pues ahí están, en esa colección están mis autores, mis maestros, pues Cortázar, Onetti, Clarice Lispector, bueno, esa es maestra, maestros y maestras.
Uh-huh. Ahí está, ¿no? También Tito Monterroso.
Los está Monterroso, maestro directo mío, sí. ¿No? Maestro indirecto, que daba electroshocks. Entonces, pues eso fue una felicidad. Mis expectativas desde que empecé a escribir siempre han sido bajonas y la realidad me sorprende con este tipo de ofertas o situaciones en el mundo de la literatura nacional y mundial. Y triste me puse, preocupado, porque iban a ser mis cuentos completos, que uh-huh. Quería decir que
iban a ser tres volúmenes, ¿no?
Que una vez entregados todos los cuentos que tenía, es decir, los publicados, 5, 6, 7 tomos, no recuerdo ahorita, nunca llevo la cuenta, más los cuentos inéditos, que son 15. E inmediatamente de haberlo entregado a Alfaguara, pegarme un tiro.
Ajá.
Porque
no ibas a poder
volver. Ya no iba a poder volver a escribir otro cuento más.
Ajá.
Porque si ya no iba a ser falso que fueran mis cuentos completos, ¿no? Entonces ahí estuvimos negociando que si mejor llamarle incompletos, que si cuentos reunidos, que si... Entonces el libro incluye todos los cuentos de mis anteriores libros publicados en diversas editoriales, más 15 inéditos. Eso es lo que viene a ser el libro. Y como firmé el contrato hace año y medio, ya tengo otro libro de cuentos, que se va a llamar La Guerra Oculta y que va a publicar la editorial...
Otra editorial
que no es Alfaguara.
Tú ya habías hecho una antología, ¿no?, en Alfaguara. y con prólogo tuyo, ¿no?
Ah, hice una antología de 20 cuentistas latinoamericanos y para jóvenes. Bueno, pensado, ellos lo pensaron para jóvenes, pero
en realidad puede ser,
pero puede ser para adultos, para viejitos.
Sí, nada más falta que hacemos antologías para la tercera edad.
Sí, ¿no? pero veo que a los jóvenes les gusta mucho porque este año fue el que me dio más regalías. Y algunas personas me preguntan que por qué no me autoincluí ahí. Le dije, porque si no en México me devoran. Le dije, en México no está permitido autoincluirse.
En antologías.
En antologías que prepares del género que tú cultivas, ¿no?
Pero luego...
Es una tradición demasiado tonta, iba a decir otra palabra. Pero
no te queda escuchas,
pero hay que entendida,
pero hay que seguir, hay que seguir la regla, ¿no?
Acentos.
Me hacían una entrevista hace poco y no le parece raro que los escritores intelectuales trabaje para el gobierno. Le digo, pues es otra tradición, ¿no? Desde el siglo XIX, XVIII, XVII, trabajaron para el virrey, para los virreyes, ¿no? Entonces, no me ven a mí.
Sí, como si fuera una novedad.
Sí, ¿no?
Oye, en la labor de reunir.
Ahora, solamente pueden trabajar para el gobierno del DF, pues tampoco, ¿verdad?
No, claro.
¿A poco hay intelectuales trabajando para el gobierno del DF?
Colima,
no he visto ni uno.
Yo tampoco.
A ver, Jorge, tenías una pregunta.
Sí, yo tenía la inquietud de escarbar un poco más en lo que no se sabe de esta antología de tus cuentos. Es decir, ¿revisaste y corregiste?
Corregí los 15 cuentos últimos, inéditos, pero todos los demás no los corregí.
¿Los dejaste?
Porque si no, hay dos motivos por los cuales no lo hago. Uno, porque sería traicionar al Guillermo, que en su momento escribió ese libro. Y segundo, porque cuando tú publicas un cuento, tú tienes la seguridad de que ese cuento ya está terminado. Yo no me creo esas fanfarronadas de que un cuento o un poema o una novela son perfectibles ad infinitum, como dicen algunos escritores copiándole a Borges, que le copió a Flaubert, ¿no? Que le copió a Horacio, que le copió
a la Biblia.
Eso sí es ad infinitum.
Gilgamesh.
que le copió al anónimo del Gilgamesh.
Oye, ¿cómo viste
eso
ahora?
Por un lado, y por otro, pues tú no sabes la suerte que tienen los cuentos, ¿no?
¿Cómo, a qué te refieres la suerte?
Sí.
¿Cómo van a envejecer?
Por ejemplo, uno tiene sus escogidos, ¿no? Te entrevistan y te preguntan, ¿cuáles son sus cuentos favoritos? Y tú dices, no, pues, no, la verdad me gusta todo el libro.
Ajá.
Nunca dices cuáles son tus favoritos,
¿no? Ni a nosotros nos vas a decir cuáles
son
tus favoritos.
Todos tienen sus cuentos favoritos, o sus poemas favoritos, ¿no? O sus novelas favoritas. Que no deben decirse, porque es una regla también que debe respetarse. Pero la vez que se aumentaron 3 ceros al peso, ajá, la caída de, como yo autoestudié economía, porque las aulas las he odiado siempre. Yo a medio año me di cuenta de que ahí se venía la crisis, ¿no? que iba a caer el peso rotundamente. Entonces hice la Navidad con mis hijos y mi exmujer en julio.
Acentos.
Y estaban mis hijos felices y ella, no, que en septiembre, que no sé qué, y lío, ¿no? Pero le dije, no, julio, y es julio. Le dije, porque en septiembre no hay seguridad, ¿no? Y nunca en mi vida me había hallado con 50 pesos en la bolsa en diciembre, más que ese año. Creo que era el 82, creo. Todavía usaba yo creo que todavía se usaban las cajas de correo, los apartados postales. Voy ahí. Tenía un par de meses de no ir, 3 meses. El chavo que cuida ahí me tenía mis paquetones. Y aparté, abrí una carta que venía de Alemania. Y ahí me pedían miles de disculpas por haber elegido 3 cuentos míos. 2 para una revista que se publicó en Viena en Austria y en Alemania, y un cuento que eligieron para una selección de cuentos latinoamericanos.
¿Y con las disculpas pagaban?
Y ahí decían, en un sobrecito vienen unos marcos.
Y que en el contexto de una devaluación siempre son muy buenos.
No, era una la nota.
Navidad. ¿No? O sea que fue doble Navidad.
Dice, y además viene un par de libros ahí, y abrí el libro y empiezo a ver el índice y empezaba por la A, ¿no? Borges, Cortázar.
Wow.
Y dije.
Y la S Samper, estaba Samper.
El último era yo, Samper.
Oye. A lo mejor entonces, lo que tienes que hacer es adelantar la
Navidad. Y era un cuento, además era un cuento que a mí no me gustaba, ¿no? Yo dije, pues, ¿qué le vio él? Ese tenía un cuento gemelo, por decirlo así, ¿no? Con la misma persona, con la misma protagonista, mujer. A mí me gustaba el otro, ¿no? Y el otro se me hacía como un complemento.
Pero en alemán a lo mejor no.
A lo mejor tu traductor del alemán lo mejoró. Uno nunca sabe, ¿no?
Y entonces dije, bueno, pues el gusto personal. Es que uno es lector de sus propios cuentos. Y no siempre su gusto es el del lector. Yo creo que el último juez, como dice Chejo, es el propio lector. Y no el crítico.
Claro. ¿No? ¿Tú lees en voz alta lo que escribes?
No, todo. Es decir, yo no publico un cuento o un poema o un ensayo o una novela si no he oído cada sonido del texto, y si no he revisado cada signo de puntuación del mismo.
Que tiene que ver también con tu afición por la música, ¿no?
Claro, yo fui educado más que por la literatura, por la música.
Tu padre era músico, ¿no?
Sí. De un trío, el tamaulipeco de los hermanos Amperio, y un tío era barítono. Así que yo en la infancia y en la juventud me eduqué a través de la música popular, las arias de ópera. El barítono, como tenía mal una pierna, le daba pena salir ante el público, y se dedicó a ser pintor. Y
tener, ¿sí? Le daba pena salir porque le faltaba una pierna.
Pero además un ojo de vidrio. Pero yo no se lo notaba, ¿no? Mi mamá me dijo un día, ¿ya le notaste el ojo de vidrio a tu tío? Yo tenía como 10 años. Y un día ya fui, pues no se le notaba, la verdad, yo no sabía cuál era.
Ay, ojo.
Y tenía libros de pintura de todo el mundo. Yo recibí un curso de la historia del arte durante cerca de 8 o 10 años, ¿no? Antes de ser escritor.
Asómate a la ventana para que mi alma no pene, para que mi alma no pene.
¿Escribes a mano?
No, en computadora. Escribí muchos años a mano y luego pasaba. Y luego mi secretaria me lo pasaba a computadora, pero una vez que me quebré la mano derecha, el meñique de la mano derecha y me pusieron un yeso, tuve que aprender la computadora. Directo. Porque me salía nada más el dedo índice del yeso. Y como pues vivo de escribir, pues, y tenía una beca en la Universidad de las Américas de Puebla para escribir unos capítulos de una novela que ya estoy terminando, pues me pusieron un becario y me enseñaron a fuerza, y después de que ya me quitaron el yeso, ya no pude vivir sin la computadora.
Nos pueden llamar al 56 28 17 17. Fabricio Mejía, tú tienes frente a tus ojos maravillados recados.
Hay recados. Necesitamos decirle a Julio Brunetti, a Elvia Lomas Bautista de La Joya, a Humberto Carlos de Jesús Hernández de Tecamachalco, a Esther Cuellar de Tacuba, a Sergio Raigosa de Tlatelolco, a Omar Báez Castellanos de Cuautitlán, Estado de México, y a Jorge Basurto, de Investigaciones Sociales de la UNAM, que nos vamos a comunicar con ustedes para, o la producción de este programa se comunicará con ustedes, es decir, la gran Rita Abreu, para que les se pongan de acuerdo en cómo se van a recibir los libros de cortesía de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos trajo amablemente Publicaciones y Fomento Editorial.
Jorge, ¿tienes también otras cosas?
También tengo... Este día también vamos a regalar libros.
No sé, no habría que a ver si Marisol Schull se puede comunicar con nosotros para que nos regale los Ivón cuentos Gutiérrez. Reunidos, ¿no? Sí, o Ivón Gutiérrez.
Unos 5 ejemplares.
Sí, lo regalamos en el siguiente programa, vamos a conseguir eso.
Alfonso Díaz de la Colonia Obrera felicita a los conductores del programa. Saludos a estos caballeros, es la primera vez que tengo la fortuna de escucharlos. El programa es genial, gracias.
Hay que darle un abrazo a este hombre, ¿no?
Este hombre. Muchos, sí, gracias.
Y le mandamos una guaflera.
Se ve que no va, se ve que no va en el tráfico.
No, este está en casa. Alejandra Cervantes dice que saluda a todo el equipo de Opus y que con respecto al programa de García Márquez, Cien años de soledad es el mejor libro de García Márquez, y gracias.
Acentos.
Tú tienes, Guillermo, también una beta muy grande, muy amplia, una experiencia muy amplia como tallerista. Sí. Tú has creado a muchísimas generaciones de cuentistas, sobre todo. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo se comparte? ¿Cómo se equilibra tu labor encerrada y solitaria, que es la labor del escritor, con esta otra beta de tallerista, de enseñar a las técnicas, por lo menos, para escribir un buen cuento o una buena novela?
Bueno, en principio, cuando empecé a escribir cuento, yo los escribía de corrido, uh-huh, como en versos, uh-huh, largotes, como alejandrinos de nueve más nueve. Y empecé a buscar un manual para escribir cuentos. Y me di cuenta de que no existía. Uh-huh. ¿No? Porque además no había yo leído tantos cuentos como para tener una idea clara de lo que era un cuento. Conseguí algunos ensayos de Cortázar, de algo de Borges. Leí el libro ese de entrevistas a narradores que está en ERA, hasta que me di cuenta que el que tenía que desmenuzar y desarmar los cuentos y sus cuentos favoritos era yo. Uh-huh. Y a eso me dediqué un buen tiempo. Esto no impidió que yo siguiera escribiendo cuentos.
Claro, además los hacías ya, digamos, con la clara idea de cómo y, se hacían, ¿no?
Hice un archivo grande de cuentos desarmados, ¿no? Uh-huh. En primera persona, en segunda, en tercera, fantásticos, coloquiales, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Y esa fue la base de tu taller?
Como decía Faulkner, no temas robar a otro autor, ¿no? Uh-huh. Porque él robó a su vez, ¿no?
Sí, dice
creo que ladrón que roba a ladrón, pues no hay problema, ¿no?
No hay problema, dice un no hay fijón. Dice un músico que si imitas a alguien es plagio, pero si imitas a cinco es investigación.
No, ahora hay lo que llaman las novelas collage, pero ahí se roban un capítulo de otra novela, ¿no?
Exacto, ¿no? Van metiendo uno de Cortázar, uno sí, de Borges, uno de, ya, del Rulfo y sí, ya tienes un libro, ¿no?
Novelas colados.
Están haciendo lo mismo que,
para colados,
que el autor del Quijote, de Borges.
De Borges,
¿no?
Ajá.
Pues fui creando lo que yo consideré mi propia metodología. Yo soy autor formado en un taller de los que creó Arreola en el Instituto Politécnico Nacional. Había que pasar primero con él y te preguntaba cosas y le leías algo y entonces ya te decía, te vas con tal maestro. Y a mí me tocó un autor que entonces se leía mucho, que se llama Andrés González Pagés. Muy buen maestro. Yo creo que con él aprendí mucho, sobre todo al manejo de taller, ¿no? Uh-huh. Sí, me hizo recomendaciones de lecturas bastante interesantes, pero quizá los autores más queridos para mí los fui hallando yo, ¿no? Y luego un día que leyó un libro mío me dijo, años después, ¿no? Cuando ya no se le oía por ningún lado, ¿no? Oye, veo que leíste muy bien a Witold Gombrowicz, a Bruno Schulz, a Musil, y a Roberto Arlt, todos los que te recomendé. Y le dije, perdóname, pero nunca me los recomendaste. Yo me los encontré,
cabrón. Era la idea, ¿no? Que él mismo tenía de lo que había sido como maestro, pero no sí. Era.
Entonces, pero además me di cuenta de que los escritores en general no comparten sus secretos ni sus trucos, ¿no? Entonces, no solo con este ejemplo de mi maestro, ¿no? Sino en general, ¿no? Tú lees las entrevistas y no comparten nada, en absoluto, uh-huh. ¿No?
O dan pistas falsas, ¿no?
Sí. Entonces, yo decidí volverme maestro de taller y compartir todo, absolutamente todo, ¿no?
¿A ti te ha dado por narrar en voz alta tus cuentos antes de escribirlos?
No,
te da por platicar la trama o ver si funciona con algún comensal y luego ya ponerte a escribirlo?
No, eso no. Una vez se hizo un reconocimiento a Heraclio Cepeda, uh-huh. Y cada quien tenía que narrar en voz alta un cuento. Y pues yo con base en un cuento de Lord Dunsany, pues narré un cuento entre autobiográfico y metiendo el texto dunsoniano y pues salió bastante bien, ¿no? Quizá eso pueda ser, ¿no? Pero esto que hacen los narradores orales, de aprenderse el cuento y luego decirlo tal cual, dramáticamente. No, eso yo no puedo.
Yo estaba pensando en Bioy Casares, que dice que él tenía la costumbre de invitar a una mujer a comer y entonces le narraba, por ejemplo, los milagros no se recuperan. Ah. Y dependiendo de las caras que ponía la susodicha, entonces ya se animaba a contar o no contar la historia así como la contó.
Ah, ah.
Pero era como una manera de ir soltando la trama.
No, no, yo no necesito demasiada información para empezar un cuento, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo las memorias de Stefan Zweig.
El mundo de ayer.
El mundo de ayer, exactamente.
Es un libro que hay que recomendar.
No, es el mejor libro
de Zweig. Nos están escuchando, está editado por El Acantilado.
Y es un libro maravilloso. Yo lo compré en librerías de uso, que es más barato. Está en Porrúa, no recuerdo el número, pero le sale, es querido escucha, 80% más barato. Y está muy bien traducido. Y si tiene alguna duda, me llama.
Bueno, pues con esta invitación vamos a tener que despedirnos, Guillermo Samperio.
Por último, decir que me encontré con una frase que decía ahí. Era un día extraño, un día de junio, y en ese momento sentí, y todavía lo traigo en el cuerpo, no lo he podido escribir, que ahí había un cuento. No sé cómo,
pero ahí hay.
Pero ya está, o sea, yo sé que cuando tenga un tiempillo va a aparecer un cuento, ¿no? A veces sí tengo más trama, ¿no? Mucha información. Pero me cuestan más trabajo, me dan como flojera cuando ya tengo toda la historia resuelta.
Pues con esos consejos vamos a despedirnos. Hubieran podido llamar al 56 28 17 17, en los controles Magio Juárez y Edgar Lozada, en la cabida Alfredo Cruz de Paz y en la producción
la cuentista Rita
Abreu.
Pues vamos a decir muchas gracias a Guillermo Samperio por haber venido hasta aquí. Todos pueden ir ya corriendo a comprar el libro de tus cuentos en Alfaguara, queremos recordar. Gracias, Guillermo, por haber venido hasta acá.
No, el agradecido soy yo.
Jorge, adiós.
Gracias, nos vemos la semana que entra.
Fabricio, adiós.
Adiós, buenas noches.
Siempre mi alma tuya sola.
Opus presentó
Acentos, el programa que enlaza la literatura con la realidad.